Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y ya estamos a martes, 15 de marzo, a 4 días de la Magdalena. Quique Rodríguez habla del Gibret y el reparto de la cinta que ya tenemos ahí en mente. Tenemos como invitados a Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias, que nos hablará de la figura de Isabel Ferrer. También hoy es la planta de las fallas, pues tendremos a la alcaldesa de Borriana, María Josep Safont. Del cartel de la Magdalena con Alberto Ramírez, un cartel de maestros en homenaje a Ripollés en su 90 cumpleaños. Y por supuesto hablaremos de nuestro Club 100, de la última llave, y hablaremos con Bea. Nuestro espacio de Caritas Contigo y Alberto Marco y Pamesa con Ceracope nos habla de la actualidad en el mundo de la cerámica. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
L'Ajuntament d'Almassora li reclama al port de Castelló que presente la major, el menor temps possible, el projecte definitiu a executar en la playa, en la platja d'Almassora. Demana que el projecte contemple actuacions completes en la seva totalitat, més allà de l'aportació que efectuen de sorra per a realitzar les dunes. A més, a Vila-real, Ciudadanos presenta una moció en la que sol·licita que s'implanten millores fiscals a les famílies que instal·len plaques solars per autoconsum a les seues vivendes, algo que vol que s'extenga també als autònoms. Els jurats comencen a visitar els monuments de les falles per a la seva posterior votació. La crema serà el dissabte en Borriana i en la Vall d'Uixó. En Benicarló tindrà lloc el diumenge dia 20. El Boletí Oficial de l'Estat publica el decret del govern valencià per el que se declara la paella com a bé d'interès cultural i material per la seva capacitat d'unió i la diversitat amb la que es cuina. I la polèmica continua a Benicàssim i la crisi de govern s'accentua entre Partit Popular i Ciudadanos. La portaveu de la formació Taronja denuncia pràctiques mafioses de l'alcaldessa, segons diu, perquè va enviar a nit a la policia local al seu domicili en un requeriment per a presentar les propostes per al seu pressupost municipal. Per cert, que l'àrea de seguretat ciutadana, de la que depèn la policia, la dirigís un concejal de Ciudadanos, Javier Alonso, qui es manté al marge d'aquesta polèmica entre l'alcaldessa Susana Marqués i la seva companya, Cristina Fernández.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal juga demà la tornada dels octaus de final de la Champions League ante la Juventus després de l'1-1 del partit d'anada. El partit serà a Turín, demà dimecres. I ha tallat un carril de la Peseta Alcalá de Xivert en el 200 de circulació i a Caseo de la Plana cap a Benicàssim. Cel núvol i també pols en suspensió amb una temperatura de 14 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos nubosos en el cielo con calima que podrá reducir la visibilidad en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas con máximas en general de 20 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noreste y moderado en el litoral con olas que podrán superar los 3 metros de altura, mientras que tendremos algunos intervalos fuertes en zonas altas y expuestas. En el resto, el viento será del este de flojo a moderado. Si nos fijamos ahora mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos nubosos, aumentando de sur a norte hacia los cubiertos. Tendremos precipitaciones débiles y dispersas que irán con barro por la calima. En cuanto a las temperaturas diurnas, mañana bajarán con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues es el tiempo que nos espera estos días, y en cuanto a esa calima que hay, ese polvo en suspensión, pues es recomendable que llevemos la mascarilla, en este caso para tener mejor la respiración. Bueno, pues repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos por Mediterráneo y titula lo siguiente: la crisis energética agudiza su impacto en la provincia. El 15% de trabajadores del azulejo ya está en ERTE, con un total de 11 empresas del sector afectadas. La preocupación en la industria crece con el paso de los días. En cuanto a El Mundo, Castellón al Día titula que un recurso de ingenieros avisa la polémica en la obra de Lledó. El Colegio Oficial de Canales y Puertos presenta un contencioso al entender que el tripartito vulneró la ley de contratos públicos al infravalorar la adjudicación de la dirección de obra. En cuanto a las fotos centrales, El Mundo Castellón al Día se hace eco de la flota que se queda amarrada por el precio del gasóleo. Y por su parte, Mediterráneo, sobre el bebé de Almasora que murió por malos tratos. Los médicos del general informaron a la Guardia Civil que había sido golpeado y el padre se enfrenta a prisión permanente. Pues así están las cosas este lunes 15 de marzo, y como ya sabes que tenemos nuestra personal cuenta atrás para la Magdalena, estamos a 4 días y Quique Rodríguez nos va a informar de cómo conseguir el gibret y las cintas.
Ya solo quedan 4 días para que la gente regrese a las calles, para el anuncio oficial de las fiestas de la Magdalena de Castellón. Y algo importante y que quieren todos los castellonenses es tener físicamente el gibret y la cinta. Se empezará a repartir mañana. Tanto miércoles como jueves y viernes, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, se van a repartir 55.000 ejemplares de gibrets en las alcaldías norte, oeste, sur, en el Grau, en el Palau de la Festa, en el Patronato Municipal de Deportes, en el Patronato Municipal de Turismo y también en las oficinas de turismo y en la estación de Renfe. Y un gibret de la fiesta que se presenta hoy en la sede de Cajamar, Caja Rural en Castellón. Director territorial de Cajamar, Jesús García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con la fiesta una vez más, Cajamar patrocinando este gibret de la fiesta, y en vuestros locales, en vuestras sedes, ¿dónde se efectúa esa presentación?
Así es, Quique, hoy acogemos con orgullo el acto de presentación de lo que es el gibret, nuestras fiestas de la Magdalena. Este año hemos tenido el honor de patrocinarlo y, bueno, es otro ejemplo de nuestro compromiso con lo que es la ciudad de Castellón. Sabíamos que es un gibret muy, muy valorado y querido por los castellonenses, y, bueno, hemos querido contribuir con el ayuntamiento, que al final es la casa de todos, y saber que pueden contar con nuestra entidad. Y, bueno, pues esforzarnos un poco por poder contribuir al bienestar común de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y, bueno, incorporarnos así al espíritu festivo que ya se respira a las calles, ¿no? Y del que tantas ganas tenemos de disfrutar. Sobre todo después de, pues bueno, 2 años de largo sin nuestras fiestas debido a la pandemia, pues tenemos la disfrutar las con pasión, y claro, una forma que mejor que, ¿no? Pues presentando el gibret en nuestras instalaciones aquí de Puerta del Sol.
Es un respaldo, ¿no?, el que da a Cajamar, a la ciudad, a las tradiciones, a la cultura, a toda la ciudadanía en general.
Así es. Nosotros, nuestro compromiso desde, bueno, nosotros somos una cooperativa de crédito. El cooperativismo está arraigado en la provincia desde 1903 y siempre, bueno, con la vocación de ayudar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en Castellón. Y bueno, en fin, el edificio rehabilitado, incorporado al patrimonio histórico de la ciudad también, con las obras de arte, bueno, pues recuperando un poco todo lo que es el espíritu y por supuesto, pues cerca de una fiesta tan importante como es la Magdalena.
55.000 gibrets que se van a repartir, como es habitual cada año que hay fiestas de la Magdalena. Desgraciadamente hace 2 años no pudimos tener, el año pasado tampoco, y en los que aparece Cajamar, aparecen todas las actividades y todos los castellonenses queremos tener ese gibret físico. Por tanto, también es el respaldo a eso, ¿no?, a lo que la gente quiere.
Claro. Al final, como te he dicho, llevábamos 2 años, teníamos unas ganas enormes, ¿no?, de disfrutar, de volver a vernos, ¿no? Hemos pasado una situación muy, muy complicada, ¿no?, sobrevenida además, Y bueno, al final, pues bueno, parece ser que todo va pasando y que de alguna forma, pues bueno, nuestra intención era poder recuperar la absoluta normalidad en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el económico como en el social, como en el festivo, ¿no? Y poder participar con las instituciones y poder volver, pues, a disfrutar, ¿no? De lo que nos gusta, ¿no? Al final, de una fiesta abierta, ¿no? De calle, ¿no? Y bueno, pues eso, que animo a todos a que recojan el Gibret, que vean todo el programa de fiestas y por supuesto, bueno, pues, como he dicho, ¿no? Cajamar está siempre volcada con la ciudad de Castellón y la provincia.
Y durante las fiestas de la Magdalena también vais a estar colaborando, por ejemplo, en la muestra de música y folclore regional, algo pues también muy tradicional.
Sí, sí, bueno, llevamos muchos años en lo que es la música tradicional y se hace en la Plaza de Santa Clara. Y por supuesto, pues invito a todo el mundo que no la haya conocido todavía a que se acerque y la disfrute. La verdad que es una maravilla.
Hay que conocer todo lo típico de nuestra tierra, como típico es Cajamar, aunque nos lo comentabas, ¿no? Ya en la introducción, renovados. Mucha historia detrás, pero mirando al futuro con nueva sede que inauguraseis el verano pasado.
Así es, así es. Además, con una ilusión tremenda, muy cerca de, bueno, de la economía, de con un salón de actos espectacular que estamos teniendo. Bueno, pues un poco recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, el pulmón, tanto económico como social. Y bueno, de hecho, cuando entra uno en nuestra sede, lo primero que ve, cuando entra, aparte de nuestros valores que están exponen, son de Castellón, ¿no? Tiene que ser el final. Pues bueno, si recuperar un poco todo lo que es la tierra, como te digo, pues estar cerca de la gente, ¿no? Yo creo que ha sido dos años muy, muy difíciles, hemos vivido todo tipo de situaciones y yo creo que tenemos que celebrar unas fiestas que, pues bueno, a la altura, ¿no?, de lo que es Castellón.
Y desde luego da gusto ahora mismo pasear por la Puerta del Sol y ver ese edificio que está al lado de otro tan emblemático como es el del Real Casino Antiguo de Castellón.
Sí. Yo invito a todo el mundo que no lo conozca, porque además tenemos expuesta toda la o parte de las obras de arte de aquí de los pintores de Castellón de la provincia, y tanto cliente como no cliente, que cualquier castellano se puede acercar, entrar a nuestras instalaciones y poder ver el edificio por dentro. Encantados estaremos de enseñárselo y de verdad que es una maravilla y es un placer y un orgullo trabajar aquí todas las mañanas, la verdad.
Director territorial de Cajamar en Castellón, Jesús García, muchísimas gracias y enhorabuena por ese apoyo una vez más a las fiestas de la Magdalena.
Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Cajamar, que patrocina ese Gibret de les Festes, como decimos, a partir de mañana, jueves y viernes, ya se podrá recoger junto a la cinta verde magdalenera. 4 días para el inicio de las fiestas fundacionales de Castellón.
Pues sí, ya podemos retirar el libret y las cintas mañana y pasado. Y de la Magdalena nos vamos a las Fallas de Burriana.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Avui dimarts és dia de plantar de les falles. És a propem a Borriana per a parlar amb la seva alcaldessa, Maria Josep Safont. Hola, què tal, com va? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Pues sí, ja estem així en faller.
Ambient faller, que estem mirant tots el cel perquè ens faltava esta darrere d'Anna, no?
Sí, la pluja i sobretot el que afecta molt les falles és el tema del vent.
Del vent.
De moment, així a Borriana no ha hagut cap incidència, però me consta que en altres poblacions sí.
Abans d'entrar en les falles de 2022, que per fi es poden celebrar, voldria que mos comentasse, alcaldessa, com està les ajudes socials i humanitàries a Ucrània.
Pues mira, així a Borriana, abans de la guerra, d'esta crisi humanitària, com estàs comentant tu, així teníem sense anys 45 ucraïnesos i ara ja en portem més de 60. Des d'aquests ucraïnesos que estaven així a Borriana se van organitzar per poder començar a recollir material i en una de les locals habilitats per l'Ajuntament se va agarrar se va agarrar el compromís i se van estar treballant per part de voluntaris de moltes associacions per, i a banda de, bueno, de l'ajuda municipal que estan donant, des de Via Pública, des de Policia Local, etcètera, etcètera, i s'han pogut enviar, van eixir, que jo tinc la constància, més de 20 furgonetes de Via Pública carregades en material per a poder actuar i enviar-lo, a més, en una empresa ucraïnesa que tenia contactes en empreses taulelleres d'ací de la contornà. I a partir d'ahí, ja la setmana passada, el divendres, van tenir una reunió de coordinació perquè havien col·laborat a banda de policia local, Via Pública, com ja te comento, i serveis socials específicament, la regidoria d'educació, ja tenim 4 xiquets ucraïnesos matriculats en centres educatius de Borriana, però també Creu Roja i Càritas. I en aquesta reunió de coordinació pues, ja estem tots intercomunicats per poder avançar i tirar endavant els projectes de col·laboració humanitària, també acollida de persones, també la col·laboració del FISAT i com el, en l'almacén de Via Pública on està recollint el material per a poder enviar-lo a Castelló, a la Diputació, als bombers, al Consorci de Bombers, per poder enviar i conjuntar tot aquest material que rebem. La resposta de la gent de Borriana va ser fenomenal. S'està recollint moltíssim material i també n'hi ha sol·licituds per a poder acollir a persones. Així també n'hi havia gent, famílies que acollien a xiquets d'Ucraïna fa temps en una associació i aquestes persones, i inclús les seues famílies, han anat arribant així i encara continuaran arribant més.
Estem veient la solidaritat de la gent i, per altra banda, el vandalisme que ha passat en el mobiliari urbà.
Pues sí, últimament estan veient-se algunes... alguns actes vandàlics, com tu comentes molt bé, entre ells, per exemple, pues, no han deixat cada cap de setmana poques zones que no s'ha cremat algun contenidor, alguna paperera, se posen al mig dels carrers per a molestar la circulació, tanques que n'hi ha en obres o en obres públiques, però és que aquest cap de setmana, bueno, fa unes setmanes se van replantar xiprers en la carretera del Grau, i així el replantatge en van portar uns quants. Però és que aquesta setmana, en dijous passat, se van col·locar 4 taules en una zona que n'hi ha enfront d'un dels merenderos molt conegut, així, en acabar la Serratella, uns bancs i unes taules anclades en terra i unes papereres també per a que la gent poguera fer allà un pícnic, i en 4 dies han desaparegut dos de les taules arrencades del pis. Vull dir, són coses ja que la gent no se dona compte de que això està fent mal perquè no crec que puguen aprofitar o hauran trencat, no sé, o no sé què hauran fet. És vandalisme pur i dur.
És vandalisme
que... Està la part més solidària, que és majoritària, sí. A Borriana, i hi ha uns quants salvatges que són els que estem patint aquest vandalisme.
Tot sembla que són gent jove perquè no és per traure diners.
No crec.
Bueno, i ja
fer mal per fer mal, fer mal per fer mal, que és el pitjor que se pot fer.
Ja lo pitjor.
Per traure benefici, clar.
Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ja estem en la planta. Ja estan els xiquets visitant avui en el tren Faller, i com està l'ambient?
Sí, doncs pues mira, ara mateix acaben d'anar-se'n de l'escoleta infantil, d'ací municipal, on han cremat també la seva falla. L'ambient és impressionant. El diumenge van tindre, per exemple, el berenar de la gent gran, organitzat per la regidoria de gent gran, i va ser un èxit absolut de participants, tots en les seues mascaretes, complint tota la normativa, no es llevaven per a menjar i ballar tots en mascareta. I això és un signe de que hi ha la gent que ganes d'eixir, de començar un poquet la normalitat, i enguany aquestes falles que ja m'agrada dir que són de la recuperació, la veritat és que se nota i s'ambient faller. Avui estan, avui toca els més menuts, i avui està la reineta infantil en la seva cort, acompanyada de la reina major també, i estan visitant les escoles on han plantat falla. Ara van per tots els centres educatius i acabaran també anant al centre d'educació especial Hortolans, i l'última falla és la de l'Institut Jaume I, que allí, com tenim el cicle d'artista faller, pues, allí venen bombers i tot, perquè ja és no és una falla de col·le, sinó que ja és una falla bonica.
Bonica i gran, no? Més gran.
Sí.
La planta oficial, alcaldessa, és avui a les 6?
Sí, mitja i 5 de l'Ajuntament, sí. La planta oficial. Sí, ja si n'hi han convidats, venen de tota la província, de pobles, els hem convidat i venen, a part de representants polítics, pues, representants municipals d'altres municipis i de festers, i és un dia molt bonico, perquè la gent bueno, veurem si acompanya l'oratge, la gent fa bunyols, fiquen ja música, se visiten totes les comissions falleres, i és un dia molt bonic per a donar un inici més, perquè s'han donat uns quants inicis de la festa fallera de Borriana.
Alcaldessa, com quantes falles hi ha?
Mira, enguany n'hi ha 18.
18.
L'any passat hi havia de neu, la falla Sant Blai, no han pogut remuntar la pèrdua de comissionats, i ara en són 18, que fan monument gran i monument infantil, i cada un té una comissió important de persones. O sigui, la Borriana és molt fallera, no només per les comissions que té, sinó també per l'ambient que li agrada a tota la gent de Borriana. Ja dic, avui els centres educatius són tots fallers.
Demà dimecres, a les 4 de la vespre, s'entregaran els premis a les millores falles, no?
Sí. A més, és un acte que també s'ha hagut d'adaptar a la nova situació.
Sí.
En octubre ja se va fer també a l'exterior, en comptes d'estar en la llar fallera, s'ha fet en l'exterior, i enguany continuarà fent-se a l'exterior. Esperem que respecte el oratge, perquè és un acte molt bonic, molt polèmic en ocasions,
sí.
El tema de repartiment de premis, d'enginy i gràcia, d'acabar, de pintura, però és un acte molt interessant i molt participatiu.
Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que vagi tot molt bé. Avui es comencen les falles ja de deberes, perquè a les 6:30 és la planta. Que vagi tot molt bé. Esperem que el temps mos doni una tregua.
Exactament, i a més vull aprofitar per a convidar a tota la gent de la província que vulgui acostar-se a Borriana, que els casals i els fallers tenen els braços oberts per a explicar-los els monuments, per a que puguen gaudir de sentir les bandes de música, i si poden vindre el dia de l'ofrena, que és el dia de Sant Josep, millor que millor, per la nit, la crema.
Pues ahí lo tienes, ahí tienes la información. En un momentito hablamos con Ivanoa Ortega, Bambando Turisme y Experiencias.
Pedro Salas presenta su proyecto más personal, Arre, un homenaje a quienes hicieron de esta tierra lo que somos. En Restaurant Arre, envuelto de historia y patrimonio de la ciudad de Castelló, en el Forn de Cañaret, calle Antonio Maura, descubrirás una nueva mirada a la cocina de siempre, con productos de proximidad, los de origen y tradición. Arre, el restaurante de Pedro Salas, te sorprenderá. Más info y reservas en Arre Restaurant. Restaurant.com.
Nova Queen, historias reales.
Soy José Luis y decidimos hacer reforma en la cocina. Acudimos a Nova Queen y la verdad es que fue un acierto. Desde que te hacen el proyecto hasta que te montan la cocina, están pendientes en todo momento. Así es que quedó la cocina espectacular.
Nova Queen, en Castellón y Valencia.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Después de 2 años sin Magdalena, disfruta de las fiestas con Mediterráneo. El miércoles 16 de marzo gratis, la guía de toros de la Feria de la Magdalena. El jueves 17 gratis, la mascarilla verde de la Magdalena, gracias al Ayuntamiento de Castelló. El viernes 18, el suplemento a todo color de Mediterráneo. La cinta verde de la Magdalena, gracias al Ayuntamiento. Y el programa de bolsillo Gentileza de Salera al Campo, todo gratis. Y el sábado 19, también gratis, la mochila magdalenera en recuerdo del 75 aniversario de las fiestas que no pudimos celebrar. Después de 2 años sin Magdalena, es hora ya de disfrutar. Hazlo con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
No hay alegría mayor que ver a ser asunto la primera comunión.
Abierto plazo de reservas de listas de comunión en Sport 2. Cita previa y personalizada para la confección de la lista de comunión en el 964-033162. Sport 2, calle Solades, Villarreal. Comulgando con el deporte.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les falles de Sant Josep. Viu l'esclat de música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer amb les desfilades i gaudeix de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena i la crema. Viu les falles amb seguretat.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a lanzar el globo sonda de la rebaja de impuestos a los carburantes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo. Quizás la clave, pues la encontremos a partir del próximo jueves, fecha en la que se reúne el Consejo de Europa y donde se pueden marcar ya las directrices en materia energética. El gobierno va a esperar a ver qué se dice allí, en Europa, para justificar las medidas que luego vaya a aplicar aquí en España. De hecho, Sánchez ya ha puesto como fecha el próximo 29 de marzo para presentar un plan nacional de respuesta a la crisis. Mientras llega ese día y hasta que se aplique una rebaja de impuestos, pues el gobierno sigue viendo cómo aumenta la recaudación por cada litro de gasolina. Así que, desde este punto de vista, prisa, lo que se dice prisa, pues parece que no tiene demasiada. Ahora bien, la presión social es lo suficientemente alta como para no poder esquivar medidas inmediatas. ¿Cuáles son? Pues esa es la gran pregunta. Ahora mismo, por cada litro de gasolina, el Estado se lleva un 47%. Es decir, si este martes el precio medio es de 1,86 euros, hoy el Estado está ingresando por diferentes impuestos 87 céntimos por litro de gasolina y por el diésel 79. Solo hay que imaginarse los millones de litros de combustible que se repostan cada día en España para hacernos una idea aproximada de lo que supone esta recaudación. Ahora mismo el gobierno puede hacer varias cosas. Puede optar por rebajar el IVA del 21 al 10%, eso sí, que nadie espere milagros permanentes de aplicarse esta rebaja del IVA, pues sería de forma temporal, como está pasando con el recorte de impuestos de la factura de la luz. Es decir, la rebaja del IVA no sería para siempre. Lo mismo podría ocurrir en el caso de rebajar el impuesto especial de hidrocarburos, que recauda más de 12.000 millones cada año. Este impuesto ahora recoge 400 euros por cada 1.000 litros de gasolina y Bruselas permite rebajarlo hasta los 359 euros. Esa es otra de las opciones. También habrá que ver si este recorte impositivo sería general para todos o bien se hace de forma sectorial, solo para los profesionales más castigados por esta subida tan importante de los precios. ¿Qué están haciendo el resto de países europeos? Pues, por ejemplo, Francia ha reducido de manera directa el precio de los carburantes 15 céntimos por litro. Portugal estudia una rebaja de impuestos y Polonia ya ha bajado el IVA del precio de los carburantes y lo ha dejado en el 8%, incluso antes de la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca mentira, España es uno de los países de Europa con los impuestos más bajos en este asunto, en combustibles, ¿eh? Por cada litro pagamos un 50% en tasas, mientras la media europea es del 55%. Pero vamos, que al precio que está la gasolina y el diésel, esto no es ningún consuelo. Sí nos puede aliviar más el hecho de saber que hoy el precio del barril de petróleo, el barril de Brent, que es el que marca el precio en Europa, el de referencia, está cayendo y ahora se sitúa por debajo de los $100. La primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania. No deja de ser una buena noticia, que sería muchísimo mejor si se acaba reflejando finalmente y pronto en los surtidores. Pues hay más noticias destacadas que tienes que conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que Mercadona cerró el 2021 con un beneficio neto de 680 millones de euros, un 6,4% menos que el 2020 por el aumento de los costes energéticos y las materias primas. Eso sí, las ventas han crecido hasta los 25.517 millones de euros. El presidente de Mercadona, Juan Roch, ha pedido que se cambie el sistema de generación del precio de la energía y da esta receta para afrontar la inflación.
Que no nos den subvenciones, que cuando suba, que baje el IVA. ¿Cómo se baja? Pues no lo sé. Nosotros sí que sabemos hacerlo en Mercadona.
Además, el presidente de Mercadona ha explicado que en el momento actual no hay desabastecimiento por la crisis en Ucrania y pide que no se genere una alarma innecesaria. Mira por dónde, hablando de precios, sube la luz. Pagaremos 263,65 € el megavatio hora. Hoy es un 1% más barata que ayer, con una media de 249,66 €. Y no se han encontrado restos de ADN en las más de 100 muestras obtenidas en los vehículos de Miquel Ricard, único condenado por el triple crimen de Alcácer, y Antonio Anglés, prófugo de la justicia y principal sospechoso. El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré, las tres chicas de entre 14 y 15 años que habían desaparecido más de 2 meses antes. Y vamos a estar muy pendientes de lo siguiente. La calidad del aire es hoy extremadamente desfavorable en todas las zonas de España afectadas por esa lengua de polvo en suspensión que ha llegado desde la zona del Sáhara. A este polvo se suma que aún tenemos sobre nosotros a la borrasca Celia, que seguirá dejando lluvia hasta el próximo viernes. Y más de 750.000 personas visitaron la Mezquita Catedral de Córdoba en 2021. 2 de cada 3 visitantes fueron de procedencia nacional. Las cifras suponen un incremento en esas visitas de un 58% con respecto al año 2020. Y hoy, cuando se cumplen 11 años del inicio de la guerra en Siria, el nuncio en aquel país, el cardenal Mario Zenari, ha pedido que el pueblo sirio no caiga en el olvido. Recuerda que el conflicto ha provocado 500.000 de muertos y más de 11,5 millones de desplazados internos y externos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del Madrid, pendiente de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo.
Después de la victoria por 3-0 en Mallorca, que le coloca con 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, el Real Madrid está pendiente ahora del alcance de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo para el partido contra el Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy la plantilla tiene jornada de descanso, pero Karim Benzema ya se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Real Madrid para empezar a tratarse con los fisioterapeutas en Valdebebas de esas dolencias que tiene en la pierna izquierda. Mañana se le va a practicar una resonancia en el caso de Ferland Mendy. Hoy descansa en su domicilio, mañana pruebas de imagen para conocer el alcance de la lesión en su aductor, mientras que Rodrigo es el que parece más leve. Mañana se le va a revisar ese pie derecho, aunque solo parece un golpe.
Y hoy a las 9:00 p.m, partido de vuelta de la Liga de Campeones en Old Trafford, Manchester United Atlético de Madrid con empate a 1 en la ida. Está pendiente Simeone de la recuperación de Condovia y Jiménez, que llegan muy justos al partido. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar un repasito a los periódicos digitales y luego pues nos meteremos en materia, nos meteremos porque queremos hablar con Última Llave, tenemos también nuestro espacio de Caritas Contigo y hablaremos con nuestra psicóloga personal, Patricia Flor. Pero antes te digo que en castellaninformacion.com, por ejemplo, la noticia del día es que la nueva Dana traerá parte de viento e importantes lluvias en plenas fallas y el inicio de las fiestas de la Magdalena. Es decir, que vamos a tener vientos y lluvias, esperemos que no sean demasiado graves y que podamos que se puedan realizar la planta de las Fallas y que se pueda disfrutar de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena. Por otra parte, vamos a ver qué es lo que nos dicen desde AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos nubosos en el cielo con calima que podrá reducir la visibilidad en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas con máximas en general de 20 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noreste y moderado en el litoral, con olas que podrán superar los 3 metros de altura, mientras que tendremos algunos intervalos fuertes en zonas altas y expuestas. En el resto, el viento será del este de flojo a moderado. Si nos fijamos ahora mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos nubosos, aumentando de sur a norte a cielos cubiertos. Tendremos precipitaciones débiles y dispersas que irán con barro por la calima. En cuanto a las temperaturas diurnas, mañana bajarán con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, nos hacemos eco. La noticia principal es que Almasora pide a Por Castelló el proyecto definitivo para minimizar daños en la playa. que Burriana denuncia vandalismo en mobiliario público, como nos ha dicho anteriormente y nos lo ha comentado su alcaldesa, María Josep Safont. Que estos son los espacios en los que puedes conseguir el gibret y la cinta de la Magdalena. Ya sabes que si tienes interés, es muy sencillo. Te metes en cope.es/Castellón y así tienes toda la información. Y que 10 detenidos por tenencia y distribución de material pedófilo de extrema dureza. Y también puedes conocer la previsión del tiempo para Fallas y Magdalena en Castellón de la mano de José Quereda. Pues así están las cosas este martes 15 de marzo.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Y cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Esta semana volvemos a recordar el 65 aniversario de la implantación de Cáritas en nuestra diócesis, un hecho que se producía el 26 de febrero de 1957 en Segorbe. Un aniversario que tuvo su acto central el pasado 27 de febrero con la Eucaristía que se celebró en el Seminario Menor Diocesano de Segorbe, presidida por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente. Y conectamos con Marisa Vilarroch. Marisa, ¿hasta dónde has viajado esta semana?
Hoy nos encontramos en Segorbe, donde hace 65 años nacía Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Nos acompaña Vicente Nemesio, director de Cáritas Interparroquial de Segorbe. Vicente, ¿qué representa para Cáritas Interparroquial de Segorbe la celebración de este aniversario?
Para Cáritas y para mí, este aniversario nos llena de ilusión y orgullo la celebración de los 775 años, pues es mucha la historia que hay detrás de esos muros y muchos recuerdos de los obispos y sacerdotes que han pasado y han dejado huella, todos ellos, en la diócesis y en Cáritas.
Será, por tanto, un año muy especial.
Pues sí, es un año muy especial para nosotros y toda la ciudad de Segorbe, que perdurará para siempre en nuestro recuerdo.
Vicente, ¿tú cuántos años llevas vinculado a Cáritas?
Llevo 38 años.
A lo largo de todos estos años, Vicente, ¿qué recuerdas con más cariño de estos años?
A lo largo de estos años son muchos los recuerdos que tengo en mi mente, pues estar en Cáritas te llena mucho por la labor que haces y muchas veces piensas si no podrías haber hecho algo más. Esto me lo pregunto muchísimas veces.
También habrá habido momentos delicados.
Los momentos más delicados para mí es cuando las personas entran en mi despacho y se ponen a llorar, contándote sus problemas. Pues no puedo ver llorar a la gente y lo paso muy mal en esos momentos.
Vicente, cuéntanos alguna anécdota.
Si sirve de anécdota, hace 2 años, antes de empezar esta pandemia, pensé hacerles un homenaje y organicé a los compañeros mayores con un concierto en el Teatro Serrano y entregarles una placa por el trabajo realizado en Cáritas. Fueron 5 compañeros y a la semana del homenaje falleció Ángel Marín.
¿Y con cuántos voluntarios cuenta en estos momentos Cáritas Interparroquial de Segorbe?
En estos momentos somos 11, 3 mujeres y 8 hombres.
¿Y en qué proyectos y campañas estáis inmersos?
El proyecto principal para este año es a ver si nos permite la pandemia y podemos montar nuestra tómbola de caridad.
En esta línea, ¿cómo animarías a nuestros oyentes a que colaboren con Cáritas, Vicente?
A nuestros oyentes les animaría a que se pasen por la tómbola y participen en la compra de boletos. Y nos siguen apoyando, pues los necesitamos a todos.
Vicente Nemesio, director de Cáritas Interparroquial de Segorbe, muchas gracias por acompañarnos, gracias por vuestra labor diaria y muchas felicidades por este aniversario.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Volverte a ver. Hoy me dices te necesito.
Ya cambió tu suerte, me reclamas y me llamas. No te va a servir de nada, me conozco todas tus jugadas. Y cada vez que de ti me olvido, vuelves otra vez. Yo ya te borré, tú me dejaste ir.
Y ahora mismo estarás pensando, Antín, qué bien suena, qué bonito. Bueno, pues tienes la posibilidad de disfrutarlo en directo en nuestro Club 100 con Última Llave. Es este jueves, es decir, pasado mañana, que estamos hoy a martes. Hola, Bea, ¿qué tal? Estamos a martes hoy,
hola.
Sí.
Hola,
estamos
sí, hoy a martes.
Sí. Pues pasado mañana tenemos la posibilidad, tienes la posibilidad de disfrutar del Club 100 de Última Llave. Estoy hablando con Bea, que es la cantante del grupo. Pero el grupo, háblame de tus compañeros, surge en 2012, ¿no, Bea?
Sí, bueno, en esa época todavía era un poco, pues, un pasarrato, como se suele decir. Éramos unos amigos que nos juntábamos para hacer música porque es lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba. Sí que fue tal vez 2 años más adelante cuando ya empezó la cosa a ponerse un poquito más seria. Lanzamos nuestra primera canción, nuestro primer single, y bueno, a partir de ahí pues ha sido un camino lento, se podría decir, pero seguro. Y bueno, ahora gracias al Club 100 por fin estamos aterrizando aquí en Península para hacer por primera vez estos conciertos, que además son maravillosos.
Que además, no lo hemos dicho, pero lo estamos diciendo cuando damos la información de que tenemos vuestro Club 100, que sois de Canarias, de Arucas.
Sí, bueno, en Arucas se formó el grupo.
Ah, muy
bien.
Yo
realmente soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Fontanales. Y bueno, hay algunos de Las Palmas, otros que sí que son de cerca de Arucas. Somos un poco de todas partes de la isla.
¿Y cómo está la situación ahora, después del volcán? Mira, ya que te tenemos.
Bueno, realmente el volcán fue en la isla de La Palma, ¿no?
Sí.
Que fue, es la isla un poquito más occidental. Y bueno, allí yo imagino que la cosa seguirá estando complicada, porque realmente la cosa no ha acabado, ¿no? Hay muchísima gente que se quedó sin casa, sin trabajo, sin nada. Entonces, sí, el volcán ha cesado, pero la desgracia todavía no.
Vamos a centrarnos en vosotros y musicalmente, ¿cómo surge el querer crear el grupo? Beatriz, Bea.
Pues básicamente por amor a la música. Como te comentaba, empezamos siendo un grupo de amigos que lo hacíamos sin ninguna pretensión más allá de pasarlo bien y de pasar un rato, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fuimos viendo que a la gente le gustaba lo que hacíamos, que realmente pues nos llamaban para conciertos, nos pedían nuestras canciones, así que fue como empezamos a lanzar pues eso en YouTube, o hicimos incluso nuestro primer disco de manera autónoma, de manera autoproducido. Y bueno, pues así poquito a poco pues hemos llegado a esto.
Vamos a decir que el grupo lo componéis tú, que eres Beatriz Pérez, y está Adrián Marrero y Enrique Pérez en guitarras y batería, en batería Javi Ramírez. ¿Es correcto, no?
Efectivamente, sí.
En cuanto a las composiciones musicales, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que...? Porque también tenéis una colaboración con el mexicano José Otero, ¿no?
Sí, bueno, José Otero realmente es canario, lo que pasa es que vive en México desde hace unos años.
Ah.
Y bueno, nosotros lo conocíamos de Gran Canaria, además, de nuestra isla. Y bueno, vino para acá para las fechas navideñas y eso, pues aprovechamos, lo cogimos así un poquito de la mano, le dijimos ven aquí, porque nos gusta mucho lo que hace. Y bueno, y lanzamos esta canción, la de Tu Foto, en este caso fue compuesta también con él, y nosotros componemos un poco todo. Nos hacemos como una especie de camp y empezamos a lanzar ideas. Siempre es verdad que a lo mejor alguien tiene una idea de una letra, o de un concepto incluso, o incluso una melodía simplemente de guitarra,
¿sí?
Y de ahí pues empieza a surgir toda la canción.
13 de febrero es la que estamos escuchando, pero un poquito más es el Día de los Enamorados. Pero bueno, es que escogiste el 13, ¿no?
Exacto, porque fue precisamente jugando con que todo el mundo esperaría que fuera el día 14,
¿ah?
Que es el día de la fecha señalada.
Sí, sí.
Pero no, lo hicimos el 13 porque nos pusimos en esa situación, ¿no? De esa persona que vuelve inesperadamente a tu vida cuando ya tú te habías olvidado de ese amor. Y vuelve pues precisamente por esa fecha señalada, porque se acuerda de ti y ya tú estás como en otro plano.
Es un romance de amor y desamor. Siempre estamos... La verdad es que nos encanta cantar al amor, ¿verdad, Bea?
Pues sí, es que yo creo
y
que es
desamor,
algo más universal. O sea,
sí.
Es lo que tenemos como todos los humanos, tanto el amor como el desamor.
El álbum se llama Buen Viaje.
Sí, ese fue el primer álbum que lanzamos hace ya unos añitos. Y bueno, esta canción 13 de febrero y otras más las hemos lanzado como single. Y posiblemente en breve, no sabría decirte cuánto, lancemos otro álbum.
Ah, bueno, ya estamos ahí, ¿Bea?
Sí, ya estamos ahí.
Ya estamos ahí, estupendo, creando y componiendo. Pues sí, sí, sí. Pues sencillamente voy a recordar a todos los oyentes que vais a estar este jueves 17 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel del Golf Playa. Las invitaciones, pues las puedes recoger en Orenes Gran Casino en Castellón, en Sport 2 Villarreal, en el restaurante Arre, en Automoción Canoquía, en el restaurante Mediterráneo, en el Mercado Central y por supuesto en el Hotel del Golf, además de que te las puedes descargar en cadena100.es/Castellón. Vea, pues, buen viaje, nunca mejor dicho, y os estamos esperando con los brazos abiertos.
Pues nada, estamos deseando llegar.
Bueno, un beso muy fuerte. Hasta el jueves.
Un abrazo. Hasta luego.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964 53 35 77 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Pereda Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Guillermo Hermoso, El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Pablo Aguado, El Juli Roca Rey, Tomás Rufo, Manzanares, Juan Ortega y Dos Tardes Morante de la Puebla torean en Castellón. Del 20 al 27 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena, una feria de maestros. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia. Su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cojo aire, vuelo.
Nuestra cita con Patricia Flor, que es psicóloga y mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, siempre es muy interesante porque nos da muy buenos consejos. Creo que hoy quiere hablarme de las pantallas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Patricia.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pantallas? Todo tipo de pantallas, supongo, ¿no?
Bueno, todo tipo de pantallas, aunque más enfocado en este caso a la familia, las familias.
¿Qué es lo que tenemos que evitar o qué es lo que tiene que evitar la familia en cuanto a las pantallas?
Pues, desde mi punto de vista, las pantallas se están convirtiendo como en el peor enemigo para ellos y para ellas. No resulta sorprendente confirmar que cada vez es mayor la exposición que tienen los y las menores actualmente a esas pantallas. De hecho, hay estadísticas que indican que los niños y las niñas actualmente pasan más horas a través de las pantallas mediante móviles o tablets que frente al televisor. Y esto ya marca una diferencia muy grande entre otras generaciones. Como dice el juez Calatayud, recuerdo una vez que estuve viéndole en una conferencia, tenemos que ver los móviles y las pantallas como si fuesen una droga, dado que generan una adicción, que a lo mejor esto no se tiene en cuenta. ¿Dejaríamos entonces exponer a nuestros hijos y a nuestras hijas a una droga así?
La pregunta se ha quedado en el aire y entiendo que la contestación es evidentemente no. ¿Y qué es lo que se puede hacer?
Pues lo que se puede hacer desde mi punto de vista es primero ser consciente de las consecuencias que va a tener una sobreexposición a esas pantallas. Son varias las consecuencias que puede tener. Y luego, seguir unas recomendaciones mínimas. Evidentemente, las normas y los límites las pone cada una de las familias y cada familia conoce su propio contexto. Ahora bien, además de conocer el propio contexto de cada una de las familias y adaptarse a ello, también es importante tener en cuenta la edad de cada uno de los niños y niñas que van a tener un tiempo de exposición recomendado distinto.
Patricia, antes de entrar a las edades y qué es lo recomendable, me gustaría que me contases qué consecuencias tiene la sobreexposición en las pantallas.
Pues principalmente, al final, exponernos a pantallas en realidad es una estimulación que es irreal. En los videojuegos, el teléfono, incluso si nos damos cuenta como adultos mismos, si tenemos acceso a redes o si tenemos acceso a compras online, etcétera, el mundo irreal, el mundo internet, el mundo de pantallas es mucho más rápido, pasa mucho más rápido que el tiempo real. Y esto lo que hace principalmente es generar mayor ansiedad y mayor nerviosismo en menores. Luego, la pantalla no hace que te muevas, lo tienes todo accesible. Con lo cual, esto va a desembocar en mayores niveles o mayores índices de obesidad o de diabetes. Ya lo estamos viendo, de hecho, el aumento del sedentarismo. Y bueno, no solamente en menores, también en adultos. Luego, por otro lado, dificulta la comunicación. Hablamos del, o se ha hablado de las mascarillas, de las dificultades que están habiendo entre los niños más pequeños y las niñas más pequeñas para la adquisición del lenguaje, pero es que con las pantallas esto lo que hace es que también se genere una dificultad en la adquisición de la comunicación, porque las pantallas compiten con la conversación y con la lectura, es decir, dificulta la adquisición del lenguaje y la comprensión de los textos porque no lo necesitan. Mejor no necesitan leer, con escuchar lo suficiente, y no necesitan hablar porque con escribirlo también es suficiente, o simplemente interactuando con una pantalla es suficiente.
Esto es muy fuerte, ¿eh? Patricia, esto es muy fuerte, todo lo que estás diciendo, estas conclusiones son y estas consecuencias son muy fuertes.
Sí. Así es, y en este momento lo estamos, bueno, quiero decir, en la exposición tan grande a las pantallas en este momento o la estamos teniendo en mayor medida en estas generaciones, veremos las consecuencias que tienen a lo mejor más hacia adelante, pero bueno, ya se está viendo, ¿no? Dificultades a la hora de adquirir el lenguaje y demás. Bueno, y ya lo hemos visto también con un incremento muy grande de trastornos de déficit de atención. Que no estoy diciendo que todo tenga la responsabilidad de las pantallas, ¿eh?
Pero una gran parte,
¿no? Eso es.
Y luego entiendo yo también que si, porque ya estábamos hablando la semana pasada con especialistas del sueño, de la calidad del sueño. Y sí, lo más recomendable para los adultos es no tener una televisión en la habitación. Supongo que con los niños, al margen de eso, pues que no tengan una tablet y que no tengan nada al alcance, ¿no? ¿O cómo?
Exactamente. Además, me parece súper interesante el tema del sueño. Lo que dices de no tener televisiones en la habitación, pero es que además, tanto adultos como niños y niñas, pues el uso previo de las pantallas y irse a dormir al final provoca problemas de sueño, pesadillas, despertares nocturnos, porque precisamente lo que hace es activar ese cerebro,
claro,
en ese mundo de estimulación irreal. Eso es.
Pues fíjate que al principio Patricia parecía ser cuando empezaron, ¿no? Cuando empezaron los juegos y parecía que era una forma también de estimular la inteligencia de los niños, pero evidentemente todo con una medida y ahora está desbordado, ¿no? Es lo que me estás comentando.
Eso es. Claro, efectivamente, sin el control y la supervisión adecuada, esto al final puede exponer a, primero, a contenidos no apropiados y, segundo, a sobrepasar ese límite y ese exceso de estimulación. Partimos de la base precisamente de eso, de que al final hay una estimulación que no es real, hay una sobreestimulación o exceso de estimulación que es lo que hace que generen dificultades de problemas de sueño, a nivel de atención, mayor ansiedad y demás.
Patricia Flor, psicóloga y mediadora familiar y docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, ¿qué es lo recomendable?
Pues según la Academia Americana de Pediatría, el tiempo de exposición a pantallas en menores va a depender de las edades. Es evidente que de 0 a 2 años lo recomendable es nada de pantalla. Y esa exposición a las pantallas vaya incrementándose paulatinamente. Lo que la Academia Americana de Pediatría recomienda es, de 2 a 5 años, una exposición entre media hora y una hora al día, entre 6 y 12 años, que sería la edad de primaria, pues una hora con un adulto delante y nunca en horas de comida. Uh-huh. Y luego, a partir de los 12 años, lo que sería la edad, la etapa de secundaria, entre una hora y media, como con mucho cuidado de las redes sociales. A partir de los 16 años, 2 horas, y la Academia Americana de Pediatría recomienda dormitorios libres de pantallas.
Porque evidentemente también hay que reconocer, Patricia, que hay muchos dibujos animados que enseñan a los niños. Entonces, evitarles todo tipo de pantallas, no. Pero lo que dices tú, entre 30 minutos y una hora de 2 a 5 años, me parece que sí.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
Oye, a los mayores, ¿qué hay que hacer con los mayores? Quitarles directamente la pantalla, ¿no?
Bueno, una exposición controlada estaría muy bien, que también nos puede generar adicción a nosotros. Y con respecto a las familias, pues yo creo que las normas nos facilitan la vida a nosotros y a ellos también. Y que es muy importante esa gestión que podamos hacer en los 3 o 4 primeros años de edad, para que ellos, pues nos va a ayudar mucho a que sepan y que entiendan esas normas básicas, y sobre todo darles herramientas que serán de utilidad para su educación y desarrollo como personas.
Uh-huh. Y a la calle a jugar.
Eso, a la calle a jugar.
Más a la calle a jugar. Patricia Flor, psicóloga y mediadora familiar, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Sí que estaría bien y sería interesante que a todos los oyentes les facilites cómo pueden ponerse en contacto contigo.
Pues podéis poneros en contacto conmigo a las redes sociales, vaya por Dios, con siguiendo con el tema de las pantallas, a través de Instagram, @patricia.flor/psicología.
Bueno, es que esa es necesaria. Vamos a matizar. Esa
perfecto.
Es necesaria. Patricia, que tengas un buen día. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego. Yeah. You are.
Más Castellón.
Estar informado.
Y como dicen los Backstreet Boys, tell me why. Cuéntame la última hora. Quique Rodríguez.
L'Ajuntament de Vila-real, que continua donant a conèixer els problemes financers que està patint l'Ajuntament i que responsabilitza, per exemple, a l'increment de les despeses de la llum o també del gas, al de l'energia, que deia la setmana passada que es triplicava, es suma el gas, que es quadruplica la despesa de l'Ajuntament de Vila-real. Diàriament paga 2.198 euros, segons diu l'alcalde José Benlloc, front als 587 euros que pagava l'any passat, de 2.200 a menys de 600, la diferència. L'alcalde José Benlloc diu que si continua la tendència, la factura del gas superarà els 800.000 euros al final d'any, i diu que és una quantitat insostenible per a l'Ajuntament de Vila-real. I una sentència judicial en contra de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó equipara els drets de tots els treballadors laborals del consistori i inclou l'aplicació del conveni col·lectiu al personal temporal contractat a baix subvencions. La central sindical CECIF ha lograt així que reconega el dret a dies de lliure disposició al personal de programes de foment de l'ocupació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.
Gràcies, Quique. A las 2, todo esto ha ampliado. A las 2 y 20, todo esto ha ampliado. El cartel de la Madalena, que ya está ahí. Un cartel de la Madalena taurino muy importante. Además, que se llama Una fiesta de maestros y en el que se hace también un homenaje a nuestro querido Ripollès, que cumple 90 años. Tenemos con nosotros al empresario Alberto Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues un cartel espectacular. Si quieres destacarnos al que más te parece a ti que es el que tiene más tirón.
Bueno, Bueno, la verdad es que la feria es muy interesante, ¿no? Todo tiene su parte turista, por decirlo así de una manera, y su parte pues más de toreros, ¿no? Empezamos con una primera parte más dedicada al toro fuerte, al toro que tiene mucha predilección en la calle, como pues las ganaderías de Victorino Martín o Adolfo Martín, y luego ya pasamos al final de la feria, donde vienen pues todas las principales figuras, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, destacar el doblete de Morante, bueno, que vuelve Juli Rocarré, y Manzanares, que fue el máximo triunfador de la feria de junio, y que se presentan toreros jóvenes como puede ser Ginés Marín, Tomás Rufo, y la vuelta de Pablo Aguado o Juan Ortega, ¿no?
En el que también habrá novilladas y bueno, evidentemente ya lo has dicho, ¿no? Rejoneo también. El martes y miércoles son novilladas y realmente la fiesta taurina es desde el domingo 20 hasta el domingo 27, ¿no?
Así es, ininterrumpidamente. Hemos recuperado ya por fin, después de todo esto que hemos pasado, hemos recuperado pues, hombre, las fiestas de la Magdalena en sus fechas tradicionales, y hemos recuperado lo que es una semana entera de todo, ¿no?
Alberto Ramírez, los abonos, la venta de entradas, ¿cómo va?
Muy bien, sinceramente va muy bien. Lástima esta semana, ¿no?, que está lloviendo y que, bueno, que te para un poquito porque la gente es muy, pues tampoco más a la zapatilla, no va a decir mojándose, pero tiene muy buena pinta ahí. Tanto la acogida de la primera parte de la feria, que digamos que es un poquito más selecta del aficionado, como la última, que es ya para el gran público, y por supuesto el aficionado, sin duda, están funcionando muy bien.
Estamos hablando de la Magdalena, pero que en junio también tenéis en San Joan y San Pere.
Efectivamente. Y nos inventamos el año pasado una feria para no dejar pasar el año en blanco, ¿no? Y con muy buena acogida. Y bueno, pues este año vamos a probar de verdad si aquel espejismo o aquella ilusión que surgió y surgió bien, pues bueno, se consolida, ¿no? Y para ello hemos hecho dos carteles muy, muy, muy importantes, ¿no? O sea, un sábado con Julio González Rocarrey, que bueno, pues seguramente sean los tres toreros que más tiran en estos momentos aquí en esta provincia, ¿no? Y luego el retorno de Miura con Rafaelillo, nuestro torero Paco Ramos y Román, que Miura fue la triunfadora de junio del año pasado. Máximo atractivo, sin duda.
Alberto Ramírez, pues sencillamente desear que se llene la plaza y que disfrute todo el mundo con este gran cartel que habéis traído para esta Magdalena 2022, una feria de maestros.
Pues ojalá, muchísimas gracias.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
No te pierdas la oportunidad de sentir el poder de lo imposible. Magia per así. Los días 17, 18 y 19 de marzo, Villarreal se convierte en el epicentro de la magia.
Entradas ya disponibles en Auditorium Music Rafael Beltrán, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Cashmany.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Cashmany te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Cashmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en Cashmany.es.
Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo.
En Pirotecnia El Alba, ahora somos la Traca. Y en esta Magdalena lo tenemos todo para los niños, bombetas, bengalas y truenos americanos. Celébralo en tu tienda de petardos de siempre, que ahora es la Traca.
La Traca en Cuadramorteras, nave 12B, polígono industrial, ciudad del transporte o en latraca.es.
La Traca, con la fiesta de la Magdalena.
Dispasa Gourmet te recuerda que el día 19 es sábado y festivo. No esperes a última hora para el Día del Padre, para el Día de San José también. Descubre los regalos y detalles que Dispasa Gourmet tiene preparados para sorprender, gustar y degustar. Dispasa Gourmet en Ronda Poeta José Calzada 3 de Burriana. Para papá, para Pepe, Pepa, Fina, Josefina.
Y también, pues, Alberto Marco, para él también. Alberto Marco, Ceracope, ya lo tenemos aquí.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en este Ceracope Castellón toca hablar de toda esa crisis de Ucrania y todo lo que está generando, que son muchos problemas dentro del sector azulejero. Ya estamos escuchando que los sobrecostes de energía, la posible falta de materias primas que se puede dar al medio plazo, los ERTE sobrevolando de nuevo, las paradas técnicas que se pueden alargar a ser paradas por esa falta de material. Son tantas las cosas y tantas las demandas del sector que casi que toca adentrarnos en una de las patronales para ver cuál es la situación real, el radar actual dentro del sector azulejero, en este caso en el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, que también son de los que más están alzando la voz ante la complicada situación que se está viviendo. Ya tenemos a Tola al teléfono y, como siempre, agradecidos de tenerlo, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, de ANFEC, Joaquín Fondemora. Muy buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Lo de buenos días por decir algo, porque con todo lo que he comentado, cada día va a ser es un dolor de cabeza continuado, ¿no?
Pues efectivamente. Pero bueno, estamos en la lucha, somos optimistas y tenemos que estar peleando pues por eso, por la energía, por los costes de la energía, tanto la electricidad como el gas, que es un escándalo, ¿no? Las materias primas han subido todas, como yo digo, ha subido hasta el cuarzo, que es la materia prima que más abundante en el mundo, pero claro, debido a la energía, pues el cuarzo también se trata, también se transporta y hace que suba su precio. Las estratégicas, pues que también, según en qué países, pues llegan y no llegan. En fin, sabe mal emplear la palabra guerra porque no estamos muriendo, pero como en otros países que sí que está ocurriendo, desgraciadamente, y desde aquí vaya nuestro apoyo para todo el pueblo ucraniano, pero es un sin vivir, es un tener siempre la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque no sabemos nunca qué precio vamos a tener de luz, qué precio estamos teniendo de gas, las materias primas, claro, las que utilizan energía eléctrica están subiendo también constantemente, y esto ha hecho pues que la semana pasada, pues debido al abusivo, especulativo y el precio que tuvo el gas, pues tuviéramos que parar algunos hornos, porque si no, y tener que tirar de stock, porque si no, vamos, perdíamos la camisa, lo perdíamos todo ya, ¿no? Claro, esto hace que si se sigue en esta tónica de tener que parar hornos a causa de tener que producir pérdidas, pues con un coste superior al precio de venta prácticamente, pues no es de extrañar que veamos EDES o ERTES en las próximas semanas.
Pues situación complicada. Parece que al menos lo que estamos viendo, que esa amenaza, entre comillas, de los estamentos políticos de regular un poco los precios del sector, ha hecho que se empiecen a bajar, pero en todo caso, desde el sector azulejero y todas las patronales del sector, sí que habéis ya lanzado ese mensaje a tanto al gobierno central como al europeo, de la necesidad de intervenir al mercado para controlar estos precios, que van a hacer eso, que incluso por momentos estéis fabricando a pérdidas.
Sí, verdaderamente es vergonzoso que tenga que salir Ursula von der Leyen, ¿no? Y que diga que posiblemente tengan que controlar los precios del gas y de la electricidad, y empiece a bajar. Se asusten los señores especuladores, ¿no? Que son aquellas empresas que están trayendo el gas y que están marcando ellos los precios de venta como quieren, lo compran, el gas se compra barato, el gas, bueno, barato con respecto al precio de venta. Es decir, ahora está llegando gas a 30, entre 25 y 40, por decirlo así, euros megavatio, y se está vendiendo, pues este mes, la semana pasada llegó a cotizarse, a venderse a 354, y la media de estos días, de este mes, está en 160. Es decir, entonces salió la presidenta europea y dijo, vamos a ponerles una barrera porque esto no puede ser. Están inflacionando al tener gas caro, pues la luz es cara y se inflaciona todo. Y el petróleo es caro y claro, y la inflación va subiendo en Europa. Entonces fue decir estas palabras y el gas bajar. Hombre, esto yo creo que no es serio, ¿no? Estás en un mercado en donde se asustan los importadores de gas, porque dicen se nos va a terminar el chollo y baja. Bueno, de alguna forma hay que regularlo. Los gobiernos tienen que, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros, si tuviésemos toda la infraestructura, nos traeríamos el gas, por decirlo así, porque claro, con un gas a 30 seríamos competitivos, que es al precio que lo traen ellos. Al no traer la infraestructura, esto es difícil, pero bueno, pero se podría estudiar, ver qué hacer, pero no es de recibo que tengan que intervenir las autoridades y lo tienen que hacer, porque si no, obviamente, el tema de la inflación se nos va de las manos.
Y todo ello llega también lo que hemos vivido hace unos días y también la polémica, se podría decir, del fin de semana sobre este tema. Parece que al final sí que va a haber intervención, que puede haber rebaja de impuestos a final de mes, según comentó el Gobierno Central, pero es que llega después de que el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, de nuevo, yo no sé si es meter la pata, romper esa neutralidad que debería mantener de nuevo, o es que se le ha olvidado lo que hablaron con los empresarios cerámicos también cuando la otra vez se puso a favor de las energéticas, donde de nuevo ha salido en defensa de las energéticas, casi obviando el resto de los sectores productivos españoles.
Pues sí, pues ya se ha definido por segunda vez dónde está y qué sector es el que le interesa más. Es obvio que el sector cerámico no le interesa nada, y que pues se pone a favor de los intereses de los más fuertes. En fin, es algo que nosotros no compartimos y que nos sentimos un poco pues defraudados por ese posicionamiento en que siempre la industria gas intensiva va en segundo o tercer lugar y primero son las industrias del IBEX.
Pues la postura queda clara dentro del sector azulejero, todo ello en esta cuestión energética, que ya vemos que está complicada. Ya has comentado, Joaquín, que pueden llegar posibles también problemas en cuanto al empleo con esos ERTEs que están amenazando. Lo que también falta saber en cuanto a la tarea productiva, el gas ya sabemos cómo está, los precios energéticos, pero ¿cómo está de situación ahora mismo el sector de fritas, esmaltéricos y cerámicos en cuanto a acopio de materiales, de materias primas?
Bueno, pues pues hay un poco de todo, como en botica, ¿no? Hay materiales que no tenemos ningún problema en tenerlos y hay algunos que pues todavía que están llegando a cuentagotas, y a cuentagotas y con cierta dificultad y muy caros de precio, ¿no? O sea, sube, hay por ejemplo el zinc, ¿no? Que el zinc pues se necesita mucha energía también para el óxido de zinc para producirlo, pues varía el precio constantemente. El circonio, que es otro de los clásicos dentro, pues todavía está muy caro y está llegando a cuentagotas y con mucha dificultad. Pero bueno, pero por el momento nosotros, pese a todas las dificultades que estamos teniendo con otros, también con otras materias, con óxidos, ¿no? Como puede ser el cobalto, el praseodimio, etcétera, el óxido de estaño, no estamos teniendo. No tememos que haya como en el tema de las arcillas ucranianas, ¿no? Que haya un parón y que se tenga que traer de otras partes. De todas formas, tengo que decirte que en el 2021 por causa del circonio y del zinc y de otros materiales, nuestros departamentos de I+D han trabajado, vamos, han hecho, hay que hacerles un monumento porque nos han sacado del apuro sacándole rendimiento a cada gramo de estos productos estratégicos, porque ha sido un trabajo de intentar hacer de multiplicar los panes y los peces y se ha podido hacer. Entonces yo creo que el problema lo vamos a tener con los precios, pero no con el no tanto con el suministro, no tanto con el suministro.
Pues pendientes estaremos de todo lo que ocurra dentro del sector azulejero, también evidentemente dentro de la cerámica, en la de fritas, esmaltes y colores cerámicos. Al cuyo presidente de la patronal de ANFE, que le agradecemos como siempre estos minutos de Ceracope Castellón para explicarnos un poco cómo está la situación del sector y sobre todo cómo se plantean estas complicadas jornadas que vienen con toda la crisis energética relacionada con la guerra de Ucrania. Joaquín Fondemora, gracias como siempre, ánimo y pendientes, y a vuestro lado estaremos aquí desde Ceracope Castellón.
Sí, muchas gracias a vosotros, el ánimo lo tenemos, no vamos a dejar de trabajar por tirar adelante este sector, ¿no?, del que depende tanta gente, y lo que reclamamos es un poco de ayuda de nuestras administraciones, sobre todo de nuestra administración central y de nuestra administración europea, que son las que pueden modificar verdaderamente el gran problema energético que tenemos. Nada, muchas gracias a todos y ojalá esto termine pronto.
Y toca seguir conociendo pues más novedades que nos deja,
claro,
este año 2022, y entramos dentro del grupo empresarial Pamesa en Tau Cerámica, que también está de estreno, no solo con novedades, con nuevos proyectos, sino también con nuevas instalaciones ampliadas que también ayudan a mostrar pues todas esas novedades que tiene este caso Tau Cerámica. Y nos lo va a comentar su director comercial nacional, Miguel Ángel Juan. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Pues aquí, con ganas de conocer más y sobre todo de conocer, pues, por ejemplo, cómo está siendo comercialmente hablando este inicio de 2022. ¿Habéis notado ya más contacto, más movimiento en el mercado?
Pues 2022 está siendo un año pues bastante convulso, con muchos altibajos y días mejores, días peores, porque desde empezar con un mes de enero que fue un poquitín regular a la hora de coger velocidad y a terminar el mismo mes a toda velocidad sin prácticamente descanso, un mes de febrero a toda velocidad, o sea, me reitero, a llegar a luego ahora en el mes de marzo con todo el tema de la energía y materias primas, que bueno, en nuestro caso a nivel de grupo y gracias a todo el trabajo que ha hecho la gente de acopio y de buscar nuevas fuentes donde encontrar estos recursos, pues no tenemos problemas, pero sobre todo lo que es el tema del coste del gas ha provocado que este mes de marzo esté siendo pues una montaña rusa de emociones, por decirlo de alguna manera.
Sí, desde luego que clave comercial también estáis notando todos estos problemas que está conllevando esa crisis, esa guerra en Ucrania. Y toca también comentar, y estamos hablando, entramos en queremos conocer novedades, y de momento una de las novedades que sí que habéis tenido en Tau Cerámica es un showroom más ampliado. ¿Cómo ha sido esa recepción de momento de la gente que la ha podido visitar?
Bueno, pues mira, esta es una de las alegrías que tenemos y forma parte un poco también de la estrategia a nivel de grupo como particularmente nuestra, ¿no? Con lo cual esperamos que todos estos baches que nos vamos encontrando, con todas estas herramientas que nos ponen a nuestra disposición al departamento comercial, pues es una de las herramientas que tenemos que utilizar para poder salir reforzados, como siempre ha ocurrido en nuestro grupo, ¿no? Y el estreno pues ha sido pues como esperábamos, por todo el trabajo que ha hecho todo el departamento de marketing y de promoción, que ha sido brutal. Pues la verdad es que la gente ha encontrado un poco lo que esperan siempre de una marca como Tau. Nos hemos permitido, por decirlo de alguna manera, el lujo de presentar un showroom distinto a lo habitual que puedes encontrarte en cualquiera de los showrooms del sector, en los cuales tienes desde la activación de los sentidos en una parte del showroom, pero sobre todo y lo más importante es el desplegar lo que a nosotros nos identifica, que es nuestro que es nuestro concepto, que es lo que llamamos el Filatmix.
Justamente te quería preguntar que qué es lo que para ti más destaca de este nuevo showroom, si el mayor espacio, la luminosidad, la presencia mayoritaria de las novedades, qué es lo que a tú más destacarías en estos momentos.
Bueno, para nosotros, o sea, para Tau concretamente, lo más importante siempre es el concepto. Nosotros no solamente buscamos una diferenciación a nivel de producto, sino que lo que buscamos realmente es una diferenciación del producto en sí. O sea, para mí el producto lo confiere lo que es el material, lo que es el porcelánico, en nuestro caso porcelánico pasta blanca, que son las dos cosas que trabajamos, como también todo aquello que alimenta ese producto, porque luego una vez lo pongas en casa de los clientes, se pueda vender. Y eso en nuestro caso, el concepto está muy claro, es lo del filamix, siente y mezcla, y a la final no deja de ser una ventaja de cara a nuestros clientes a la hora de facilitarles el poder trabajar de una manera distinta, ¿no? Es una orientación al cliente definitiva. Entonces, dentro del showroom, si tengo que destacar algo, sobre todo es la concepción, o sea, la explicación de este concepto. Y la explicación de este concepto está realizada a partir de ambientes en los cuales puedes ver esa mezcla que es el mix que llamamos, y cómo sentirla. O sea, resumiéndolo, es feel and mix, o sea, sentir y mezclar. Pues esto es lo que yo sobre todo destacaría. A la final, nuestro concepto, cuando tienes metros donde puedes desarrollarlo y puedes explicarlo, es muy sencillo de comprender, y a nosotros cuando estamos en la calle nos cuesta muchísimo en ocasiones con un catálogo o simplemente con unas piezas el que la gente pueda terminar de entenderlo. Entonces, cuando el corazón de la empresa es el Filatmix, o cuando el corazón de Tau es el Filatmix, el poder desarrollarlo y el poder enseñarlo en un espacio expositivo amplio como lo tenemos ahora mismo, con la luz apropiada, pero no solamente luz, o sea, con la luz, con el sonido, con el aroma, con el tacto, o sea, esto es fundamental. Entonces, si tengo que destacarte algo concretamente, yo te destacaría esos 8 espacios donde explicamos nuestro concepto, que son los 8 mood wars, donde mezclamos todo nuestro producto, y por supuesto pues la colaboración con R, en la cual hemos aportado también, les hemos dejado un espacio donde han desarrollado la colección que desarrollamos con ellos, vaya.
Pues muy interesante todo lo que has comentado. Y para 2022 has hablado de los espacios, donde las novedades. ¿Cuáles son las principales novedades que estáis presentando al mercado desde Tau Cerámica?
Bueno, yo a la final las novedades o lo que destacaría a nivel de novedades, porque luego nosotros trabajamos siempre en varios sentidos, siempre tenemos una base que es la base de Evolution, que llamamos, y es todas aquellas series que vemos o todos aquellos productos que vemos que se han ganado el que vayamos ampliando en formatos o en acabados, pues seguimos haciéndolo. Pero sobre todo yo las dos novedades que venimos desde Cersaille presentando y reforzando es, por una parte, lo que yo comenté antes, la colección Tornares, que es la colección que nos ha desarrollado un estudio de arquitectura, que es R Arquitectura, súper potente de Valencia, con un montón de proyectazos de un nivel impresionante. Y luego la colección que llamamos Génesis, que Génesis es pues como Génesis sería como la vuelta al inicio, ¿no? Entonces el departamento de desarrollo nos ha propuesto una colección en la cual mezclamos, volviendo otra vez a lo mismo y reiterándome, al Filatmix. O sea, es el volver a sentir y mezclar a partir de una propuesta que desde el inicio, desde la masa, con todas las opciones de colores que tenemos de masas coloreadas, a partir de ahí trabajar un mármol, un cemento y una piedra, y que entre ellas las puedas mezclar a gusto de cada uno. Al final es la personalización de cada ambiente. Nosotros no entendemos que que cada proyecto, el cuarto de baño de un señor de 40 años, de una señora de 50 o de una pareja joven de 30, son únicos. Y por eso lo que planteamos es que cada uno se lo desarrolle.
Pues muy interesante todo lo que puede dejar este convenio, este acuerdo o este trabajo conjunto con RR Arquitecturas para Tau Cerámica, igual que todas estas novedades de 2022 que llegan con ese nuevo showroom, que esperemos que una vez se asiente todo, pues se puedan disfrutar todavía más y puedan dar ese pasito adelante que necesita todo el sector, y también que se pueda llevar pues adelante todos esos proyectos que seguro que se apostará por Tau Cerámica. Miguel Ángel Juan, director comercial nacional de Tau, gracias por explicarnos todas estas novedades de la empresa aquí en el Ceracope Castellón, y seguiremos en contacto para seguir conociendo más de proyectos que vais a impulsar desde la empresa.
Muchísimas gracias, un placer.
Y cerramos con dos cuestiones de agenda. Por un lado, la Escuela Superior de Cerámica de Alcora, el ESCAL, ha presentado lo que van a ser las octavas Jornadas Culturales Artísticas Internacionales. Son del 29 al 31 de marzo. Habrá charlas y workshops impartidos por artistas cerámicos tanto nacionales e internacionales, que darán a conocer sus obras y perspectivas del mundo cerámico tanto en España como en Austria, Japón o Turquía. Y a la otra cita la tendremos el 6 de abril, con la cuarta jornada de Vigilancer, que tiene como lema este año Rutas Circulares. Tendrá lugar en el Paraninfo de la UGI, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y se abordará la economía circular desde un amplio prisma, pues está prevista la intervención de profesionales nacionales e internacionales de alto prestigio procedentes de diversos sectores, con la intención de que expliquen cómo abordan la circularidad de la economía desde sus diferentes ámbitos, ya que este es un tema transversal que afecta a diversos sectores productivos. La idea es que el sector cerámico conozca todos estos puntos de vista, de modo que se le ofrezca una amplia panorámica de enfoques sobre este modelo económico.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial, todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directo.